en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Este fin de semana vamos a conocer a fondo el movimiento hipocrático, cuyos objetivos, en una época plenamente tecnificada, son, entre otros, recuperar una medicina humanista. Y para ello vamos a conocer con nuestro especialista y buen amigo algunos ejemplos de profesionales que hoy son modelos de esa forma de hacer medicina, además de muchas otras cuestiones éticas. Esto es Fórmula Salud, ya sabéis, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Empezamos durante esta jornada de reflexión antes de que mañana vayamos todos a votar.
Que me enganche cada vez que te vas. Eres mi debilidad. Deja de dolerme la herida cuando vuelvo a por más.
Bueno, y como siempre os decimos en este programa, intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Y hablando del movimiento hipocrático, hoy nos acompaña el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, vicepresidente de Educación y Especialidad en la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar del el movimiento hipocrático, que claro, esto habrá personas que nos estén escuchando que digan, bueno, pero esto es como muy antiguo, en fin, estamos hablando casi, no de la prehistoria, pero de la historia muy, muy alejada. ¿Tiene algo de vigencia ese movimiento hipocrático que se ha creado y cuál es el sentido que tiene realmente a día de hoy?
Pues efectivamente, Hipócrates vivió en el 460 antes de Cristo, que es cuando nació, y murió en el 379. Hablamos hace casi 2.500 años, hace muchos años. Pero toda la ciencia relacionada con la medicina nace precisamente con Hipócrates. Y hay que destacar aquí al doctor Nikos Kastanos, un neumólogo que reside en Barcelona, pero que nació en la isla de Kos, en Grecia, de donde era originario Hipócrates, y que está convencido de la importancia de volver a recuperar los valores clásicos eternos de la medicina que instauró Hipócrates. Y este movimiento se está extendiendo entre diferentes facultades, como la nuestra, también otras instituciones como colegios de médicos, sociedades científicas, para, sin dejar a un lado toda la ciencia que está llegando, y hablaremos de todo lo que está llegando, pero volver a la humanización, al humanismo, a la humanidad médica, que es fundamental en esa relación del médico, del profesional, con la persona que está sufriendo.
¿Y este movimiento hipocrático en qué países está más desarrollado?
Pues afortunadamente aquí en España se está extendiendo como una mancha de aceite benigna. Y es gracias a este doctor, Nikos Kastanos, insisto en su nombre porque él es el fundador de este movimiento, pero por supuesto también en Grecia y en el área mediterránea tiene más tradición porque venimos de esta cultura grecolatina. Pero estoy convencido también que va a dar el salto del Atlántico y se va a extender también en toda América y por el resto de los países de Europa, porque es algo trascendente recuperar la humanidad, el humanismo en la relación del médico con el paciente.
Claro, y hablamos de ese movimiento hipocrático porque, claro, a todos seguramente, a nuestros oyentes de manera muy especial, seguro que les suena esto de que los profesionales de la medicina, antes de pasar a ejercerla, tienen que hacer el juramento hipocrático. ¿Por qué? ¿Qué es lo que manda ese juramento hipocrático?
Bueno, pues el juramento hipocrático es algo trascendente. Efectivamente, los alumnos, cuando acaban sus estudios de medicina, leen ese juramento, que es un compromiso ante sus familiares, ante sus profesores y ante sus compañeros, de cuál va a ser su comportamiento en el futuro. Y en ese juramento hipocrático, que tiene más de 2.000 años, ya se tratan temas tan profundos como el secreto profesional, la docencia de la medicina, la defensa de la vida. Todo eso está reflejado ya en el juramento hipocrático y es una guía ética perfectamente vigente desde hace 2 milenios. Ahí ya se resaltan los 4 principios básicos éticos, que son hacer el bien, no hacer el mal, el principio de tratar a todos por igual, de equidad, y también el principio de justicia. La única aportación que ha habido en las últimas décadas es el principio de autonomía en esa relación que tiene el profesional con el paciente. Pero los 4 fundamentales llevan 2 milenios con nosotros gracias a ese juramento hipocrático.
¿Y por qué esa parte, digamos, de humanismo es tan necesaria y tan importante en el ejercicio profesional de la medicina?
Bueno, pues comentábamos antes, adelantamos que ha llegado mucha tecnología, mucha ciencia. Ha llegado la inteligencia artificial, ha llegado la telemedicina, ha llegado el machine learning, ha llegado la bioinformática, el análisis de datos masivos, el big data, han llegado las ciencias ómicas. Tenemos una cantidad de información tremenda que luego hay que registrarla y apuntarla. ¿Y qué ocurre? No paramos apenas unos segundos en mirar a los ojos al paciente, en escuchar al paciente y hacer una visión integral del paciente, de su situación laboral, situación familiar, si vive solo o no vive solo, que es un problema que ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Aquí en Madrid viven cerca de 700.000 personas solas, personas que tienen además más de una enfermedad. Gracias a la calidad de vida y a la alimentación y al clima, pues estamos llegando a 85 años las mujeres de edad media, y eso hace que tengan muchas enfermedades, mucha comorbilidad. Precisamente por todo eso tenemos que atender la faceta humana, no solo la faceta técnica, que es importante, pero la faceta humana. Y eso es lo que busca este movimiento hipocrático.
Ajá. Pues vamos a tener tiempo de profundizar aún más en ese movimiento hipocrático, la importancia que tiene y, sobre todo, hasta qué punto puede condicionar o debe condicionar el ejercicio profesional de los más jóvenes, de los recién graduados en medicina, que, digamos, les pilla todo esto, en fin, como algo novedoso, como algo que pensaban que era parte de la historia de la medicina, pero que van a ver que es parte de la realidad más actual de la práctica médica. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Desde Onda Madrid Todo Música iniciamos el fin de semana recordando los éxitos de las pistas de baile de los últimos 30 años.
Madrugada del viernes al sábado. Madrugada del sábado al domingo.
Y después amanecemos con nuestro chill out. Y en las tardes del fin de semana, además del deporte, todos los ritmos y estilos de las últimas décadas. Y en la noche del domingo al lunes vuelven nuestros lentos.
Nos adaptamos a tus planes variando el ritmo con nuestra música. Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con el doctor Tomás Chivato y hablando de la importancia de ese llamado movimiento hipocrático que está calando fuerte no solamente en nuestro país sino también fuera de nuestras fronteras y que, como nos decía el doctor Tomás Chivato, seguramente se extienda más allá, cruce el charco, cruce el Atlántico y seguramente llegue a América en breve, porque es algo fundamental. Estamos hablando de la importancia de recobrar el humanismo en la práctica médica. Y como siempre nos gusta tener opiniones diversas, una de nuestras opiniones siempre es la de la calle, la del ciudadano. Y nuestro corresponsal en la calle es nuestro compañero de profesión, periodista y partner de CREAP, Antonio San José. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, Alipio. ¿Qué tal?
Bueno, pues aquí estamos hablando con el doctor Tomás Chivato del movimiento hipocrático y de la importancia de...
Casi nada.
Qué importante es. Efectivamente, con una vigencia, fíjate, claro, nos decía ahora el doctor Tomás Chivato, de más de 2.500 años, sí. Y sigue vigente muchos de los postulados que planteó, más allá del juramento hipocrático que comentábamos. ¿Cómo se ve desde la calle la importancia que puede tener un movimiento de este tipo que reclama una mayor humanización ahora que tenemos una medicina tan tecnificada?
Bueno, pues yo creo que esa medicina, que es muy tecnificada, como tú dices, que se basa cada vez más en avances de corte informático, de utilización de medios audiovisuales para diagnóstico, para tratamiento, para también las operaciones quirúrgicas, eso no está reñido en absoluto con lo que nos lleva al programa de hoy, que es la vigencia de eso que hace 2.500 años se planteó ya con el no hacer daño, ante todo no hacer daño, y a partir de ahí ese humanismo médico que tanto hemos reclamado desde Fórmula Salud y que también encarna, por ejemplo, el doctor Tomás Chivato, que yo sé que para él la medicina con valores es fundamental. A un médico hay que pedirle preparación, naturalmente. Tiene que estar a la última, tiene que estudiar muchísimo. Es una profesión muy exigente, porque en cuanto te despistas un poco, pues los avances de todo tipo hacen que ya no estés en la vanguardia de la medicina, y eso es fundamental para cualquier profesional. Pero qué importante es, querido Alipio, los valores, la humanización de la medicina, ese humanismo que reclamamos y que tiene también, a mi juicio, lo he dicho aquí algunas veces, un poder curativo. Se puede curar con la palabra, con la actitud, con el acogimiento al paciente, ¿no? Con el ser fiel a esos valores fundamentales de la medicina. Claro que buscamos siempre al mejor especialista, buscamos a la eminencia, como decimos desde la calle, ¿no? Ya que estamos tomando referencias de la calle, pues este doctor es una eminencia, esta doctora, claro, pero tiene que ser también una persona que sepa escuchar, que sepa atender, que sepa comparecer en el sentido más noble del término, de acompañar. Y sabemos que el proceso de la enfermedad es completo y se cura con una intervención quirúrgica, se cura con un tratamiento farmacológico y se cura también, cuántas veces, por Dios, con la palabra, con la atención, con estar cerca del paciente. Y eso creo que valía hace 2.500 años y sigue valiendo hoy. ¿Y de qué manera?
Eso efectivamente sigue valiendo, pero Antonio, si ponemos en una balanza, bueno, pues la tecnificación de la medicina, el desarrollo de nuevas tecnologías de imagen, especialmente la inteligencia artificial, el big data, en fin, toda esta parte, digamos, más nueva, más reciente, y por otro lado, en el otro platillo de la balanza ponemos la parte de la carga humana, el humanismo del médico. ¿Crees que estaríamos ahora mismo en equilibrio o habría una descompensación?
No, yo creo que estamos descompensados, claramente, y lo hemos dicho aquí, y por eso me parece tan interesante lo que está contando hoy el doctor Chivato, ¿no? Es que es fundamental que los médicos tengan conciencia de eso. Claro, está muy bien, le han sido por imagen, inteligencia artificial, los diagnósticos, o sea, todo esto está revolucionando la medicina, afortunadamente, porque eso supone que estamos avanzando y que estamos teniendo mayor poder de llegada y de combatir las enfermedades. Eso es verdad. Pero luego somos seres humanos, no se nos tiene que olvidar. Y una persona enferma es una persona desvalida, a veces aturdida, confundida, perdida. Tenemos que atenderla como es un ser frágil. Entonces, esos médicos que dicen, no, es que yo no me quiero implicar con los pacientes, es que, claro, no podemos llevarnos a casa el sufrimiento, que yo entiendo perfectamente que a veces pues los médicos tienen que enfrentarse a situaciones pues muy complicadas y muy dramáticas, pero una palabra de aliento, un acoger, un acompañar, una mirada, un sé lo que, en qué le puedo ayudar, cómo podemos afrontar esto juntos, porque la soledad del enfermo también es muy importante, ¿no? Y la confianza en el médico. Entonces yo creo que esas dos cosas, ese equilibrio que tú estabas señalando, es fundamental. Usted primero atiéndame como ser humano que soy, y después me va usted a operar o me va a diagnosticar con las técnicas más superfarolíticas, con lo último que haya. Vamos, faltaría más, pero antes de nada, yo soy un ser humano, tengo un problema, estoy asustado, estoy confundido, temo por mi vida o por la vida de un ser querido. Bueno, es importante que los médicos no pierdan ese valor, que yo entiendo que es pedirles también un esfuerzo, a veces, alipio, un poco extraordinario, ¿no? Pero esperamos eso de ellos, y yo creo que un programa como el de hoy y movimientos y reivindicaciones como las que hace el doctor Tomás Chivato, pues son fundamentales para terminar de cerrar el círculo, ¿no? Médicos muy preparados, tecnología de vanguardia, pero también acogimiento, también la figura de Hipócrates que esté presente en el tratamiento de los enfermos en el día de hoy. 2.500 años, fíjate que ha llovido desde entonces, ¿eh? Y todavía sigue teniendo más vigencia, yo diría que nunca. Así que no nos desviemos de ese objetivo que es fundamental, aunque suponga a veces un esfuerzo para los médicos, ¿no?
Nos quedamos desde luego con ese mensaje que nos trasladas y qué tan importante es para tener en cuenta y saber que la medicina del futuro debe contar, no puede hacerlo de otra manera, con esa parte, esa carga humana que es fundamental en el trato con los pacientes en situaciones de debilidad o de vulnerabilidad. Muchísimas gracias como siempre, Antonio.
Gracias a vosotros y un saludo muy cordial al doctor Tomás Chivato. Me quedo a la escucha.
Muchas gracias, Antonio. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gracias, gracias. Doctor, claro, cuando hablamos de la importancia de esa carga, digamos, de humanidad que tiene o que debe tener la medicina actual a pesar de la tecnología, pero si volvemos a hablar de ese movimiento hipocrático y de la figura de Hipócrates, estamos no haciendo algo de historia que es algo que ya pasó, sino algo que pasó, pero que está vigente a día de hoy. Algunos de los valores que tiene ese movimiento hipocrático y que se vienen reivindicando a día de hoy y que, por ejemplo, tiene conceptos muy interesantes como ese de la enfermedad sagrada. ¿Qué es eso de la enfermedad sagrada?
Bueno, pues gracias a Hipócrates se hablaba de la enfermedad sagrada como un castigo divino. ¿Y qué era la enfermedad sagrada? Pues ni más ni menos que aquellas personas que tenían crisis epilépticas. Imaginemos en aquella época, que no se sabía lo que era la epilepsia, una persona con movimientos involuntarios, con mordiéndose la lengua, pues eso, se asustaban y entonces lo consideraban la enfermedad sagrada. De hecho, pensaban los clásicos, antes de Hipócrates, que muchas enfermedades eran castigos divinos. Eso pasaba en la medicina egipcia, en la medicina en la antigua imperio asirio-babilónico. Pero gracias a Hipócrates dijo, no, esto no es un castigo divino. La enfermedad sagrada, nada, es otra enfermedad como otra cualquiera, como un problema torácico, o una enfermedad abdominal, o un problema febril. Es otra enfermedad más y no tiene nada que ver con los castigos de los dioses. Y por eso, desde Hipócrates, pasa de ser, entre comillas, magia, la actividad de los médicos, a pasar a ser una ciencia. Una ciencia como pueden ser las matemáticas o la física o la química. Y de hecho, la ciencia médica se basa en todas estas en estas ciencias que acabo de comentar. Pero sí que hay una parte de arte, porque hay que diagnosticar, tratar, hacer pronósticos, y en esa parte la ciencia es fundamental, pero también esa relación con el médico-paciente, basándonos en esos principios de humanidad y de humanismo que tiene que haber en relación con los pacientes.
Claro. Vamos a seguir profundizando en ese movimiento hipocrático tan necesario, tan importante en el ámbito de la medicina, y no solamente para los médicos, sino para las distintas profesiones sanitarias. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional, con salida libre a los campos gallegos, y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado, conversando con el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, vicepresidente de Educación y Especialidad en la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Hablamos del movimiento hipocrático y comentábamos que, claro, con Hipócrates nace, digamos, la práctica de la medicina no como una suerte de magia, sino como una ciencia, con todo lo que eso supone. Y, claro, para las personas que esto les parezca todo muy antiguo, ¿cuáles son algunas de las principales aportaciones que tuvo Hipócrates en el ámbito de la medicina?
Pues muchísimas, Alipio. En primer lugar, estructuró lo que es la exploración física. Él se basa en cuatro pilares: inspección, palpación, percusión y auscultación, y fue el primero en que resaltó la importancia de fijarse en el paciente en todo, desde el aspecto de las uñas, el color de la conjuntiva, alteraciones en la piel, y registrarlo. Además, también hay que tocar al paciente, hay que explorar a ver si está aumentado el tamaño del hígado o está aumentado el bazo. Pero además también fue el primero que se le ocurrió pegar la oreja al tórax y mover el tórax. Y, por ejemplo, para el diagnóstico de empiema pleural, de infecciones en la pleura, fue el primero que auscultó de alguna manera. toda esta estructura de la exploración física se la debemos a él. Pero además instauró el razonamiento. Hay que recoger lo que cuenta el paciente, hay que escuchar al paciente, explorar al paciente y entonces hacer el diagnóstico, incluso el pronóstico. Por tanto, todo lo que es el acto médico lo tenemos ya bien estructurado desde la época de Hipócrates. Lo único que ha ido cambiando en estas últimas décadas, estos últimos par de siglos, han sido las pruebas diagnósticas que tenemos, desde la radiografía, los análisis. Esto sí ha cambiado, pero lo que es el razonamiento puro con el paciente, el diagnóstico clínico, viene desde la época de Hipócrates, gracias a esa estructura fundamental.
Doctor, no deja de ser curioso que esto que empezó con Hipócrates, esa auscultación física, en fin, de la manera en la que entonces se podía hacer, se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Ahora, antes, algunos todavía recordamos que cuando ibas de niño al médico te miraban el color de los ojos, te hacían sacar la lengua y miraban también. Bueno, y eso ahora es impensable, ya que alguien te diga, a ver, saque la lengua que le voy a mirar, o a ver cómo tiene los ojos.
Totalmente de acuerdo. Yo le insisto mucho a mis alumnos, porque además de clases de alergología doy clases de historia, de no perder esos buenos hábitos del diagnóstico. Y efectivamente hay que explorar al paciente. Explorar al paciente porque el paciente te va a dar el diagnóstico que te va a ir guiando. Están muy bien las pruebas complementarias, pero hay que empezar con la exploración física. Y eso lo decía muy bien Hipócrates y luego todos sus alumnos, porque realmente, empezando por el juramento hipocrático y toda su obra, se escribió posteriormente, es lo que se llama el Corpus Hippocraticum, que son todas las descubrimientos de la época plasmadas en escrito que estaba recogido en Alejandría, en el siglo I después de Cristo ya.
Y más allá de Hipócrates, para aquellos que dicen, bueno, pero es que eso nos queda muy lejos, ¿hay algún personaje, porque uno siempre mira a alguien en quien que le sirva de reflejo, de inspiración? En su momento fue Hipócrates y fíjate si ha mantenido su legado, pero a día de hoy o más recientemente tenemos figuras en las que pensar, el movimiento hipocrático coincide con la manera de actuar de este médico reciente, en nuestro tiempo más actual.
Bueno, pues afortunadamente aquí en España tenemos grandes ejemplos. Sin ir más lejos, don Gregorio Marañón. El doctor Gregorio Marañón decía que la mejor herramienta diagnóstica es una buena silla, una buena mesa, un papel y un lápiz. Ahora sería el ordenador. Pero es que el diagnóstico te lo da el paciente. Hay que escuchar al paciente, observar al paciente y ya él te orienta el diagnóstico. Pero, por ejemplo, también el doctor Pedro Larraín Entralgo es otra figura del humanismo médico que está en sus obras y son guías para las generaciones actuales. No olvidemos todos esos valores del humanismo y además tenemos estos valores. En contraposición tendríamos alguna serie televisiva como el Dr. House, claro, que sabe mucho, pero la verdad es que la empatía brilla por su ausencia.
Claro, y eso es fundamental, como viene reclamando el propio movimiento hipocrático. Vamos a seguir hablando de todo esto, de ese movimiento, de la importancia del humanismo en la práctica médica y de que también los más jóvenes, los futuros médicos o futuros profesionales sanitarios, pues sepan la manera en la que tienen que actuar con toda la tecnología, pero sin dejar de lado las emociones, los sentimientos y la presencia del paciente, que es más importante que la propia enfermedad. Doctor, no tenemos tiempo para poderlo desarrollar todo durante este programa hoy. ¿Le invitamos a que venga mañana?
Encantado de volver al programa. Muchas gracias.
Pues nosotros igual, seguiremos estando encantados de hablar y conversar con el doctor Tomás Chivato. Entre tanto, seguimos con Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. un destino para todos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud propiamente dicha y con la calidad de vida. Juntos por tu Salud es un proyecto multidisciplinar para crear guías accesibles y divulgativas sobre distintas patologías, para lo cual se ha comenzado con una enfermedad tan relevante como el cáncer. En este proyecto participan profesionales sanitarios de distintos lugares de España y de distintas especialidades, cuyo objetivo es, a través de las redes sociales, ofrecer información veraz a pacientes y a familiares. El creador de este proyecto ha sido merecedor del primer premio a la innovación social farmacéuticos y ODS del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en la categoría social de farmacéuticos. Recibimos ya a Isu Budrari, farmacéutico en Santa Cruz de Tenerife, creador de Juntos por tu Salud. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Nunca mejor explicado, la verdad, que le felicito la manera que lo ha explicado, perfectamente.
Bueno, la verdad es que merece la pena contarle a nuestros oyentes cómo surge y qué acogida tiene entre profesionales y pacientes este proyecto que usted ha ideado de Juntos por tu Salud.
Bueno, Juntos por tu Salud nació ya hace más de 5 años, lleva 5 años en redes sociales, con una implicación de más de 600 personas, tanto profesionales sanitarios de distintas ramas, como cuidadores y pacientes oncológicos que nunca han pedido nada a cambio, eso tengo que dejarlo claro, uh-huh. Y se ha generado por motivos personales, ya que mi madre fue paciente oncológica, yo soy un cuidador de una paciente oncológica y también soy farmacéutico. Entonces, cuando a mi madre le diagnosticaron un linfoma de Burkitt, aprendí lo que era un cáncer, pero lo que nunca me enseñó la facultad, es decir, yo nunca aprendí lo que era un cáncer, ni la farmacología oncológica en la facultad, y por eso creé un proyecto buscando varios sanitarios por redes sociales inquietos, con ganas de aprender, enseñar conjuntamente de manera multidisciplinar, y se creó la iniciativa de Juntos por tu Salud, y de ahí Juntos por el Cáncer, Juntos por el Cáncer de Mama, y ya llevamos 5 años, a razón de casi 1 millón de visitas en la página web de Juntos por tu Salud, y con varios premios nacionales, y efectivamente hace ya cosa de una semana y media o dos, nos otorgaron el premio nacional desde el Consejo General de Farmacéuticos.
Claro, y coméntenos, ¿qué tipo de acciones concretas han llevado a cabo en redes sociales y cómo podemos acceder a ellas?
Pues mire, personalmente pueden acceder, porque yo hago varios directos con varios laboratorios, con el Consejo y con varios profesionales sanitarios hablando del cáncer, ajá, por medio de mi Instagram, que es Un Boticario en tu Vida. Y a razón de ahí, pues se lanza lo que es las redes sociales de Juntos por tu Salud con X en Instagram, en un canal de YouTube, un canal de Twitter también, y la página web, que es el, digamos, la columna vertebral del proyecto. A razón de 2 veces al año salen las iniciativas de Juntos por el Cáncer, donde se pide a todos los profesionales sanitarios que suban a sus redes sociales la palma de su mano con la pieza de un puzzle, el hashtag Juntos por el Cáncer, mostrando de que entre todos, a modo de puzzle, podemos ayudar al paciente oncológico y a su cuidador. Y también el Día Mundial del Cáncer de Mama, salimos con la frontal de la mano, con las uñas pintadas de rosa, todo el mundo, con el puzzle de Juntos por el Cáncer de Mama. Y luego, por medio de estas iniciativas, que salen 2 veces al año, que duran un mes, en ese mes, pues yo junto a varios profesionales sanitarios que escriben sobre el cáncer, a razón de un artículo cada uno, hablando su vivencia personal o sus consejos hacia cuidadores y pacientes, y vídeos divulgativos en el canal de YouTube. Pero durante todo el año se suelen también subir vídeos y artículos relacionados con el cáncer.
La verdad es que merece mucho la pena esta iniciativa, porque yo creo que es fundamental ante tanta desinformación y mentira que hay en el ámbito de las redes sociales, en el ámbito digital, ofrecer una información veraz, contrastada, a través de redes sociales como la que ustedes hacen.
Ya, por eso mismo también hemos generado una guía sobre la piel del paciente oncológico entre varios profesionales, y la idea en un futuro también es generar una guía sobre las redes sociales, internet y el cáncer, porque como usted dice, hay muchos bulos, hay muchas mentiras, y sobre todo usted pone una palabra específica del cáncer, le conlleva eso a que busque en internet, encuentre información que no es real, y cualquier persona puede tener una página por medio de un SEO, colocarla entre las tres primeras de España con una información que no es real, solo por querer atraer visitas y poder poner publicidad. Es decir, vemos a día de hoy cómo duplican cuentas, cómo ponen información falsa, cómo te llaman por teléfono por coger tu número de teléfono, y sobre todo se da información jugando con patologías que son complicadas, donde sufren sobre todo los cuidadores de los pacientes oncológicos, y hay que dar información real.
Claro. Y una cuestión que nos parece muy interesante, ¿por qué han querido dar también espacio a lo que pueden hacer los familiares para ayudar frente a esta enfermedad?
Evidentemente porque el cáncer, yo lo viví en primera persona, es una patología familiar, donde sobre todo está el farmacéutico, que es la persona de confianza, sobre todo está el profesional que trata la patología, que en este caso es el oncólogo, la enfermera, que está trabajando a codo con todo ese gran equipo en el hospital de día, pero sobre todo está el padre que cuida del hijo, la madre que cuida del hijo, el tío que cuida del sobrino. Es decir, el cáncer se convierte en un rol donde el trabajo familiar es importante, sobre todo por el cuidador. El cuidador realmente también sufre patologías secundarias por cuidar a un paciente oncológico. Por eso creemos y consideramos que tanto el profesional sanitario el día de mañana puede convertirse en un cuidador o sobre todo en un paciente oncológico. Por eso hay que tratar el asunto de tú a tú.
Claro. Y una cuestión que yo creo que merece la pena después del premio que ha recibido. ¿Qué ha significado para usted justamente eso, recibir el primer premio a la innovación social farmacéutico CODS del Consejo General de Colegios Farmacéuticos en la categoría social de farmacéuticos?
Bueno, honradamente yo tengo que reconocer que el premio se lo dieron a más de 600 personas. Yo, al fin y cabo, soy el Pepito Grillo que coge el teléfono, llama y convence a todo el mundo a hacer un trabajo oncológico, y ellos nunca piden nada a cambio. Pero para mí personalmente el reconocimiento, se le ha hecho el reconocimiento a la Oficina de Farmacia a nivel nacional. Ajá. Como farmacéutico considero que la farmacia es el oído abierto al paciente, es el lugar de confianza del cuidador de cualquier patología, dígase hipertensión, diabetes o cualquier otra enfermedad que quieran nombrar, y que somos personas de confianza. Y creo que el premio, más que a ISU o a Juntos por tu Salud, se le ha dado el reconocimiento de que la farmacia trabaja en el cáncer, y eso es importante.
Desde luego que es importante, y merece la pena también saber que en ese proyecto pues juegan perfiles profesionales sanitarios diferentes, y eso es lo que enriquece, ¿verdad?
Sí, totalmente, porque podemos encontrar, siempre se habla del oncólogo, siempre se habla de la enfermera y del farmacéutico, que hacen un gran trabajo multidisciplinar y a veces conjunto, pero también está el profesional sanitario de emergencia, está el especialista en técnico de imagen, el radiólogo, está el personal sanitario que está como administrativo, el de emergencias. Hay tantas personas que no se les nombra y que se les ha querido dar un espacio merecido en la patología oncológica, y que tienen todo el derecho de hablar de su experiencia y sobre el cáncer.
Pues enhorabuena por ese proyecto, por darle visibilidad y por animar en redes sociales a que la verdad científica, el rigor científico, prime sobre tanto bulo que no sabemos muchas veces ni siquiera cuál es el origen del mismo. Y merece la pena destacar ese trabajo y este reconocimiento. Gracias por su tiempo y por atender a los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchísimas gracias a ustedes por el cariño que me brindan cada vez que hemos hablado, y que les vaya muy bien. Gracias.
Pues igualmente, buen día.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega, donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda, brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero?
El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
¿Cuánto me cuesta decir que hay trenes sin estación y un caminar por buscarte, sabiendo que no voy a volver a sentir lo que sentimos los dos, tú y yo, tú y yo? ¿Cuánto me cuesta escribir sin nuestro viento a favor, mi más soñado paisaje? Tu ropa interior derrama el cielo de ti, mojando el día mejor.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan relación con nuestra calidad de vida. Y en la calidad de vida pues está no solamente el cuidado de nuestra salud, evitar enfermedades, sino también mantener nuestro cuerpo de la mejor manera posible. El balneario de Mondariz se ha convertido de nuevo en uno de los lugares más demandados durante las vacaciones de verano, tanto por su oferta termal como por su oferta de ocio. Sus excelentes instalaciones con programas saludables, así como su cercanía con algunos de los lugares más bellos de Galicia, hacen del balneario de Mondariz una opción poco menos que irresistible. Y tenemos ya con nosotros a Kiko Rial, adjunto al presidente del balneario de Mondariz y consejero delegado de Bionit. Muy buenos días, caballero.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, hablamos del balneario de Mondariz, enseguida entramos en detalles, pero de momento hay que contar algo que es importantísimo. Estáis celebrando el 150 aniversario del balneario. ¿Qué actos estáis desarrollando con motivo de esta efeméride?
Pues efectivamente cumplimos 150 años y gracias a estar en el balneario y a beber el agua de Mondariz, así de bien que nos conservamos a pesar de la edad. Pero efectivamente, 150 aniversario, tres siglos, desde 1873, tres siglos contempla el balneario de Mondariz y en estas fechas tan señaladas, pues como bien dices, estamos llevando a cabo un sinfín de actividades, ¿no? De todo tipo. Nosotros siempre decimos que el balneario de Mondariz es un sitio para todo y para todos, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido también hemos planteado los actos de celebración, intentando, pues llegar a de distintas maneras, ¿no? Pues de la parte cultural, de la parte más lúdica, etcétera. Llevamos pues ya realizados varios ciclos de conferencias sobre personajes como Rockefeller o el propio fundador del balneario, don Enrique Peinador, visitas a colegios para contar la historia, porque la historia del balneario, eso que decía, que contempla tres siglos, pues en donde nos han visitado, y gracias a Dios nos siguen visitando, pues autoridades de distintas disciplinas, de la cultura, de la política, de empresa, del deporte. Y somos historia de Galicia y estamos en los colegios pues contándolo, porque pues hay que poner en valor y dar a conocer estas cuestiones, participando también, por supuesto, como decías en tu presentación, Alipio, pues en congresos de medicina, porque los balnearios pues son centros de salud y poca explicación añadida cabe hacer. Haciendo exposiciones postales y de documentos históricos, de fotografías. En octubre tendremos el Congreso Europeo del Termalismo, pues se celebrará en nuestro querido balneario. Es decir que, bueno, como ves, como decimos en Galicia, no paramos quietos.
Desde luego, pues eso, bueno, es una oportunidad y merece mucho la pena pues celebrarlo como se merece. Pero ya que estamos metidos en harina, como acabas de comentar, un balneario es por definición es un centro de salud. ¿Y cuál es la oferta termal que podemos encontrar, para aquellos que no lo conozcan, en un balneario como el de Mondariz?
Pues la oferta termal es amplísima. En términos, en dos aspectos. Por un lado tenemos una parte que yo siempre digo que es un poco más de ocio, que es la parte del Palacio del Agua, que es un spa. Y luego tenemos el termalismo puro, en el balneario, donde las aguas son mineromedicinales, donde las aguas tienen, bueno, pues propiedades positivas para nuestro organismo, para nuestra salud, ya sea a través de tratamientos, que los tenemos de todos los tipos. Yo nunca te especifico ninguno en concreto, querido Alipio, uno porque soy gallego y ya sabes que nos cuesta mucho entrar, nos cuesta poco contestar con pregunta, pero nos cuesta mucho contestar a preguntas.
Yeah.
Entonces, tratamientos es que la carta es amplísima, ¿no? Pero digo que son tratamientos termales, tenemos desde luego pues para desde bañeras de todo tipo, que por cierto este año además hemos incorporado, y animo también a los escuchantes a que lo prueben en directo, pues hemos incorporado nuevas bañeras de hidromasaje con agua mineromedicinal, hemos incorporado también nuevas zonas de reposo en el Palacio del Agua con camas calientes, con zona de descanso, reacondicionado también la piscina exterior, con nuevo mobiliario también, para que, bueno, haya una mejor dotación y la gente pues pueda disfrutar y relajarse de ese entorno que tiene esa piscina exterior al lado del río Tea. Bueno, y que perdérselo es un pecado.
Desde luego. Oye, y más allá de esas novedades que nos puedes ofrecer, claro, estamos hablando de una época del verano en la que se puede acudir al balneario Mondariz por motivos de salud, para tener disfrutar de esa oferta termal, pero también de la gastronomía y también del ocio. ¿Qué propuestas de ocio se pueden llevar a cabo desde el balneario Mondariz?
Bueno, pues la oferta también, Alipio, es muy amplia, ¿no? Porque en el propio balneario pues disponemos de un gimnasio último modelo, disponemos de un campo de golf de 18 hoyos, hay una ruta de senderismo alrededor de la comarca de más de 16 kilómetros, está el río Tea, a menos de media hora tenemos las playas de Samil, se pueden visitar las Islas Cíes, que lo organizamos el traslado hasta el puerto y obtener los permisos para poder visitar las Islas Cíes, tenemos Portugal a menos de 20 minutos, quiero decir que la oferta evidentemente es muy amplia y como decimos siempre, pues para todos, es decir, oye, los que quieren relajarse y quedarse tranquilos en el balneario, pues tienen muchas actividades que realizar, si quieren visitar pues las playas o, como decía, pues el país vecino, etcétera, pues lo tienen a tiro de piedra, es decir, que al final tenemos, por supuesto, actividades para los que más acumulan juventud, es decir, para los más mayores, tenemos zona para los niños, para que también puedan disfrutar y nos dejen a los que acumulamos juventud, pues descansar y distraernos un rato. Ya digo, creo que honestamente la oferta, y ya no hablamos de lo gastronómico, porque a mí de verdad que me da vergüenza hablar de la gastronomía gallega, porque qué decir que no se haya dicho ya, por lo tanto. Bueno, el que la conoce, nada que añadir, y el que no la conoce, ya está tardando mucho.
Claro, oye, pero claro, precisamente para poder, en fin, disfrutar de esa gastronomía y de todas las ventajas que ofrece un lugar como el balneario Mondariz, lo interesante es saber si hay plazas. ¿Cómo tenéis el mes de agosto? Así, porque este mes de julio creo que ya lo tenemos absolutamente cerrado, ¿o no?
Sí, el mes de julio ya prácticamente, a ver, queda apenas una semana, 8 o 9 días para concluir este mes. Bueno, todavía queda, siempre hay algún hueco, pero sobre todo yo ahora ya me centraría en agosto, porque además ya tenemos también una ocupación altísima, por encima del 85%, con lo cual animo a todos los que nos estén escuchando y que tanto los que ya han venido, pero esos hay que animarlos menos porque ya saben lo que hay y ya van solos, pero sobre todo los que todavía no han podido disfrutar del balneario y de Galicia, pues que lo hagan ya, porque efectivamente, bueno, pues el verano y el mes de agosto en específico, pues ya está con una ocupación bastante elevada. Los últimos 7-8 días de agosto todavía se pueden, porque además suelen ser en nuestro sector, suelen ser días donde, bueno, pues mucha gente a lo mejor ya está regresando de vacaciones y demás, y yo, para mí, así en secreto y ahora que no nos oye nadie, son los mejores días, porque es cuando suele haber un poquitín menos de gente en general en todos sitios. Entonces, que animar a la gente que venga a conocer el balneario, que es de verdad un paraíso, tanto terrenal por las instalaciones y por la ubicación que tiene, como por las personas que aquí trabajamos y que nos encanta lo que hacemos y nos encanta estar con las personas e intentar hacer que esos momentos que tenemos de relax, de desconectar del trabajo, del estrés, de las prisas del día a día, pues sean de verdad inolvidables y tengan un momento agradable y relajado.
Claro, y además por desfacer entuertos, que diríamos en el lenguaje cervantino, merece mucho la pena saber que, en contra de lo que muchos puedan pensar, en el balneario no solamente va gente mayor, sino que cada vez más son personas jóvenes y que tenéis programas incluso para los niños, para poder ir en familia.
Exactamente. Nosotros ya desde hace varios años, y lo venimos contando en ocasiones en este programa, decidimos apostar y cambiar un poco el modelo, ¿no?, del típico balneario al que parece que ya me recuerda un poco, si me permites la broma, los vagones de silencio, ¿no?, de algunos trenes. Y dices, oiga, que sí, que son zonas de, son sitios para ir a descansar y relajarse y demás, pero bueno, que si las cosas se hacen bien, tiene que haber cabida para todos. Nosotros desde hace tiempo apostamos también por abrir los balnearios a las familias, a los niños, que desde pequeños vayan entendiendo que más allá de pasárselo bien, que es lo primero y lo más importante, uh-huh, y especialmente para los niños, pues lo que comentábamos al principio, que los balnearios son centros de salud, para descansar, para disfrutar, para pasárselo bien, que vayan entendiendo las bondades del agua en todos sus aspectos. Entonces, nosotros tenemos zonas específicas para los niños, tenemos el Mondariz Kids con cuidadoras, la piscina está especialmente adaptada, también hay zonas para los niños. Es decir, que como bien decías, lo que pretendemos es que todos tengan cabida, los más mayores, los papis, las mamis, los niños. Ya digo, con distintos espacios, con distintos servicios, pero todos, por eso lo decimos en nuestra publicidad, que es un sitio para todo y un sitio sobre todo para todos, ¿eh?
Pues nos quedamos desde luego con ese mensaje. Kiko Rial, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid, y que pases muy buen día.
Muchísimas gracias, Alipio. Un abrazo para ti, para Luis y para todo ese maravilloso equipo que formáis parte de este maravilloso programa. Un abrazo enorme.
Gracias, igualmente. Pues de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que como siempre ya sabéis, esto es posible. ¿Por qué? Pues porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Lourdes Mercado. Está también en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde. Y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y el consejo de siempre, de cada programa: aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. Too much last night, got bills to pay. My head just feels in pain. I missed the bus and there'll be hell today. I'm late for work again. And even if I'm there, they'll all imply that I might not last the day. And then you call me and it's not so bad, it's not so bad.